La esencia del cristianismo es la justicia perfecta y santa de Dios, declarando a su pueblo no culpable, y aún siendo santo y justo y perfecto cuando Él lo hace. Y esto sirve la meta de la cristiandad o de Dios por su pueblo en Cristo, que es nuestro gozo en su gloria, o glorificar a Dios y disfrutarlo a Él para siempre. Sin ninguna duda, esto empieza ahora. Pero el apex de esto no es ahora, sino más adelante. Y si no hubieran beneficios de los cuales hablar en el presente, sino solo en el futuro, todavía valdría la pena en un infinito número de veces, una y otra vez. Nosotros vivimos esta vida pequeñita y momentaria de dolor, y después hay placeres para siempre con nuestro Dios como nuestro Padre y no como nuestro juez. Entonces nosotros queremos tener cuidado acerca de enfocarnos tanto en el lado práctico de las cosas, que solamente pensemos o concibamos el Evangelio como una manera para lidiar con nuestros problemas de relaciones, de restaurar nuestro matrimonio, de que yo sea un padre mejor o un mejor amigo y tanto más. El Evangelio puede hacer eso y mucho más, pero eso no es decisivamente la meta o el objetivo del Evangelio. Nosotros no recibimos a Cristo para ser ricos, o para tener una mejor vida, o para tener un mayor éxito, o ser famosos, o ser elegidos en las políticas, o que las demás personas piensen bien de nosotros, o volvernos sobrios, o sobrellevar adicciones, o todas esas cosas. Y sí, todas esas cosas pueden pasar, pero ninguna de esas cosas son el objetivo principal del Evangelio. El Evangelio se trata acerca de la reconciliación entre un Dios santo y hombres pecaminosos para siempre. Y wow, cuántas personas compran la cristiandad, oran una oración porque creen que eso va a hacer que las cosas sean mejor para ellos aquí y ahora. Y todo el mundo quiere eso, entonces ¿por qué no orarías una oración y creer en Jesús si eso significa tener una vida mejor, más dinero, más éxito y cosas así? Y por el otro lado, multitudes han renunciado a su fe porque no cumplía sus expectativas. Tal vez en vez de que las cosas se volvieran mejor, las cosas se empeoraron. Tal vez ellos soportaron dificultades, persecución, pruebas, rechazo y tanto más, y después ellos simplemente se salieron del asunto, por así decirlo. Hay una variedad de razones para esto: la manera en la que nosotros enseñamos, la manera en la que evangelizamos, la manera en la que nosotros vivimos nuestra cristiandad de forma práctica y más. Pero la línea base es un malentendido fundamental del Evangelio y del propósito del Evangelio y el problema que el Evangelio soluciona. Entonces, una vez más lo digo porque yo pienso que nosotros debemos tener cuidado. Todo el mundo quiere cosas prácticas. Vamos a ser prácticos, dame algunas aplicaciones, qué es lo que yo tengo que hacer con esto, cómo lo aplico, y más de esto. Y no está mal ser prácticos, y la Biblia y la cristiandad tienen muchas aplicaciones prácticas para nosotros. Pero nosotros debemos tener cuidado, no elevar eso por encima del Evangelio mismo. El Evangelio se trata de Cristo, más supremamente, no acerca de nuestras relaciones que fallan, o nuestro trágico pasado, o nuestro sufrimiento del presente. Nosotros queremos nuestras expectativas correctamente calibradas, y que nuestros ojos estén puestos de forma correcta en Cristo. Amén. Ahora, con todo eso que dijimos, yo quiero ser muy práctico, súper práctico el día de hoy. La semana pasada desempacamos Romanos capítulo 1, que decía esto, y lo pueden decir conmigo. Ahora, pues, no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Este versículo está entre las oraciones más preciosas en toda la Biblia para el creyente, y nosotros lo martillamos muy bien la semana pasada, este tema de no condenación para el cristiano. Toda la condenación, o sea, todas los pagos por el veredicto culpable de nuestras vidas, todo eso ya fue cumplido en Cristo. la pena por nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya fue llevada en el cuerpo de Cristo a la cruz. O sea, Él mismo cargó la ira de Dios en nuestro lugar y el juicio futuro al final de las eras ya ha sido rendido hace 2000 años. Entonces, en los versículos 33 y 34, como vimos, Pablo esencialmente dice, ¿quién va a traer un caso, un cargo exitoso en contra de los elegidos el día del juicio? Respuesta, nadie. ¿Por qué? ¿Porque nosotros no hemos cometido ningún crimen? No. Porque había una persona que cargó ese crimen, que cargó los pecados, Jesucristo, aquel que fue correcto, llevó todos por encima de sí mismo, sin importar cuál fue tu conciencia, el diablo, el récord de tus pecados o cualquier otra cosa. Todo lo que el juez pueda culparte, va a fallar, porque al final la justicia de Cristo va a ser presentada en nosotros y el veredicto va a ser dado y va a ser no culpable y correcto por estar vestidos en él. Y Romanos 8:1 dice que ese veredicto ya ha sido dado para que el veredicto final que se ha pronunciado en el fin, en la corte del cielo, en la corte celestial, ya ahorita haya sido cumplido, fue terminado. Y wow, que nosotros podamos entender la magnificencia de este versículo y el océano de significado que viene con él. Esto es glorioso, esto es precioso y es la causa de celebración y regocijo que nosotros ya hemos estado haciendo y que nosotros vamos a continuar haciendo. Pero lo que quiero hacer ahora por el resto de nuestro tiempo esta mañana es lidiar con la situación siguiente que inevitablemente nos afecta a todos en algún grado u otro, que es, okay, Brian, yo entiendo y estoy de acuerdo con todo lo que hablamos la semana pasada, no hay condenación. Yo alabo al Señor y yo lo disfruto a Él por esta realidad. Pero hay tiempos y hay situaciones, algunas veces, mucho más de lo que yo quisiera admitir, en donde yo simplemente no siento que esto es verdad para mí. O vamos a ponerlo diferente. Yo creo que es verdad. Está ahí, yo lo veo. Tengo ojos, yo lo creo. Pero no pareciera ser verdad o no se siente verdadero en mi vida porque las cosas pasan y después yo me siento culpable. Yo siento condenación. Y estas cosas no son inventadas. Yo verdaderamente hago cosas que merecen culpa y condenación y yo siento que estas cosas me persiguen por dentro. Y yo entiendo lo que tú dices, pero me cuesta entender completamente esto y aplicarlo porque simplemente no se siente de esa manera en la práctica. Pareciera que verdaderamente sí hay un poco todavía de algún tipo de condenación. ¿Alguien se puede relacionar con eso? Yo creo que el Señor quiere que nosotros aderecemos cuatro realidades grandes en nuestras vidas que nos tientan a creer esto y que también nos entienden, nos ayuden a entenderlo con una perspectiva bíblica para poder vivir esta verdad de no condenación para el cristiano, incluso en el medio de las cosas que naturalmente nos dan una pausa o nos hacen preguntarnos lo extensivo de esta declaración en nuestra vida ahora. Entonces, estamos persiguiendo la seguridad, la confianza y una fundación sólida en lo que respecta a la importancia de las realidades que el enemigo va a tratar de usar para intentar hacernos sentir como que esto no es verdad. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de buscar esta mañana. Número uno, pecado continuo. Estas son cuatro realidades que el enemigo va a tratar de hacernos creer que hay condenación. Y es por el pecado persistente o el pecado continuo. Cada uno de nosotros, sin importar qué tan maduros seamos en Cristo, tenemos un pecado que es persistente en nuestras vidas. Y eso no es para decir que tenemos pecados premeditados o deliberados o estamos en una práctica continua del pecado a propósito, pero verdadera los verdaderos cristianos tienen tendencias y debilidades y patrones de pecado que, a pesar de que no son habituales, ellos sacan su cabeza una y otra vez. En otras palabras, los nacidos de nuevo cristianos todavía son pecadores, todavía luchamos con el pecado y hacemos guerra con el pecado y fallamos, fracasamos. Y no solamente fracasamos, sino que fracasamos mucho más de lo que tal vez quisiéramos, obviamente, y probablemente mucho más de lo que nosotros creemos que nosotros deberíamos. Y esto es entendible, es desanimante, nos desalienta. Y si no somos cuidadosos, nos puede llevar a una sensación de culpa y vergüenza que hace una guerra que no se puede creer en Romanos 8:1. Y esta es otra manera de ponerlo. Yo sigo pecando y yo me siento culpable cuando yo peco. Entonces, ¿qué es lo que hago con esa no condenación cuando yo sigo pecando y me siento terrible? ¿Qué es lo que hago con eso? ¿Qué es lo que debo hacer con esto? Y yo voy a empezar declarando lo que probablemente se siente obvio, pero necesitamos escucharlo y predicarlo para nosotros mismos. La respuesta de esta batalla que nos llena de sensación inquieta no es, bueno, yo pienso que Romanos 8:1 no aplica para mí. El evangelio funciona para ti, pero no funciona para mí. Ese es el enemigo hablando. Ese no es Cristo. Y aquí es lo que, y esto es lo que el enemigo va a tratar de hacer. Él va a tratar de que tú te hiperenfoques en ti mismo, en tu pecado, en tus fracasos, en tus atajos, en todas las razones por las cuales tú eres una basura y nunca vas a ser suficiente. Y francamente, él usa mucho de verdad aquí, y por eso es que es tan engañoso. Entonces vamos a ser técnicos y después lo voy a explicar. Satanás y el pecado van a conspirar juntos para hacerte a ti concebir la salvación en un orden revertido, que es, ellos van a causarte a ti que tú puedas ver la santificación, y en la base de qué tan pobremente pareciera que eso está haciéndose hoy, eso va a hacer que tú dudes de tu justificación. Ahora, la santificación, y esto ya lo explico, porque cada semana conozco personas que no entienden estos términos, que no los entienden. Ustedes muchas veces me han escuchado hablarlo, pero, y algunos lo entienden y otros no, pero la santificación es esta vida del creyente, donde estamos progresivamente siendo transformados a la imagen de Cristo. Es que Dios produce una justicia verdadera en el creyente. Esto es algo continuo, es una cosa continua, diaria, y nunca va a ser perfeccionado en esta vida. Justificación, sin embargo, antes de eso, es la imputación de Dios de la justicia al creyente. En otras palabras, escúchenme muy cuidadosamente, estas palabras fueron elegidas con mucho cuidado. En otras palabras, en la justificación, que es simplemente otra palabra para no condenación, Dios declara al pecador inocente porque él imputa, o porque él acredita en nuestra cuenta, o considera, o nos cuenta como justos, incluso si nosotros no lo somos. Los créditos y nos acredita y nos cuenta como justos, incluso aunque no lo somos, y lo hace en la base de la justicia de Cristo. Y si les gusta escribirlo, escríbanlo, lo voy a dejar muy claro. La justificación tiene absolutamente nada que ver contigo. Es una declaración grande. La justificación no tiene nada que ver contigo. El veredicto de no culpable que resulta en no condenación no es nada, para nada dependiente en ti o en mí. No es afectado para nada por la manera en que nosotros vivamos, por la cantidad de pecados que tú tengas o no tengas en tu vida. La justificación, ¿entienden lo que significa esto, familia? La justificación es que Dios toma a una persona culpable que solo peca. O sea, no puede volverse nada peor. Así somos delante de Cristo. Solo lo que hacemos es pecar. Entonces, Dios toma a una persona culpable que solo peca y los cuenta como no culpables y acredita a su propia cuenta la justicia de Cristo. Solamente depende en Cristo y en el trabajo que Él hizo. Punto. Voy a ponerlo de otra manera. Es físicamente y espiritualmente imposible que nosotros afectemos la justificación. Dios justifica a las personas en la base de la fe que Él da como un regalo a las personas que Él elijo. Tú no puedes revertir la justificación en tu vida, igual que tampoco puedes generar la justificación en tu vida o en la vida de alguien más. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver contigo. Es basado enteramente en la voluntad de Dios, no en la voluntad del hombre. Eso es lo que la justificación es. Entonces, en el momento en el que tú estás viendo tus fracasos y tus dudas de si esta cosa de no condenación sea verdadera o no, tú revelas un malentendido fundamental de cómo funciona la salvación, porque tú lo estás entendiendo al revés. La justificación pasa primero por la voluntad de Dios, que no cambia de parecer. Alabado sea Él. Después, cuando eso ya es completado, después de que Él ya hace este milagro en nuestras vidas, la santificación entonces pasa lentamente, dolorosamente por el resto de nuestras vidas. Y van a haber días en donde pareciera que todo está yendo bien y que entendemos todo bien, y van a haber otros días en los que posiblemente no podríamos equivocarnos más o peor de lo que hicimos. Y este es el punto. Cuando nosotros pecamos, nosotros verdaderamente sí somos culpables de pecados, los pensamientos y las emociones y la convicción y la batalla espiritual que se levanta en ese momento son correctas. Nos hemos equivocado. Hemos entristecido a nuestro Padre Celestial. Verdaderamente sí hemos pecado, pero aquí está la gloria de Romanos 8:1. Toda mi culpa ha sido absuelta en Cristo Jesús. Ya fue completada. Mis fracasos de hoy no pueden y no van a dejar a echar para atrás el trabajo de Cristo en mi lugar. Entonces nosotros confesamos nuestro pecado, nos arrepentimos de lo que sea que hicimos, nos disculpamos con nuestro Padre Celestial, le pedimos por su ayuda y por su gracia, y le pedimos que nos ayude a no hacerlo otra vez. Ahora, yo me doy cuenta que eso es un vistazo limitado de la situación, porque estoy tratando de mantener el enfoque en la justificación o en el punto de no condenación, ya que de eso es de lo que se trata este versículo, y ahí es donde el enemigo tiende a agarrarnos. Sin embargo, cuando se trata de nuestra santificación y de cómo nuestro pecado afecta nuestro caminar con el Señor y cómo nosotros deberíamos responder a esto, déjenme brevemente llevar su atención a Miqueas, capítulo 7, versículos 8 al 9. Y dice: no te alegres de mí, enemigo mío, si caigo, no me levantaré. Si moro en tinieblas, el Señor será mi luz. Soportaré la indignación del Señor por haber pecado contra Él hasta que defienda mi causa y haga mi juicio. Él me sacará a la luz. Contemplaré su vindicación. Entonces el enemigo está regocijándose de que el cristiano está aplastado, ha caído y ha pecado. Eso es lo que está pasando. Pero después él dice que cuando caiga, o aunque caiga, si caigo, me levantaré. Entonces es una caída temporal. Cuando o si moro en tinieblas, el Señor será mi luz. Entonces hay tiempos reales de estar en oscuridad. Hay tiempos reales de estar en pecado y de caer, pero el Señor no me va a dejar ahí. Él va a ser una luz para mí. Yo soportaré la indignación del Señor porque yo he pecado en contra de Él. Entonces he pecado en contra de Él y Él está enojado conmigo. Pero esta situación no va a persistir para siempre. Él dice que lo soportará, lo va a lidiar hasta que Él defienda mi causa y haga mi juicio. Él me va a sacar a la luz y yo podré observar o contemplar su vindicación. Entonces, mucho de lo que nosotros sentimos cuando nos equivocamos es verdad. Dios está enojado, está decepcionado, está dolido y tanto más. Yo sí soy culpable de pecado. Yo no debería haber hecho lo que hice. Todas estas cosas son verdad, pero no van para atrás y afectan mi parar correcto delante de Dios. Ellos no cancelan el punto de no condenación. Más bien, cuando nosotros pecamos, nosotros podemos decir esto: sí, Dios está enojado conmigo. Estoy cargando su indignación en este momento, pero la rabia de este Padre que está disciplinándome y que me ama. No es la ira o la furia de un juez que me va a condenar. Él está enojado. Yo me siento en tinieblas. Estoy experimentando su indignación, no condenación. Y tal vez voy a experimentar la disciplina de parte de él. Pero Dios es para mí y todo lo que él hace, y él solamente disciplina a aquellos a los que él ama. Entonces yo me voy a arrepentir y él va a actuar. Él va a defender mi causa, no va a estar en contra de mí, y por este juicio que él ya ha hecho en y a través de su hijo, él me va a vindicar. Entonces espero en el Señor y miro a Cristo y no mis fracasos, y aunque el pecado todavía se queda conmigo mientras que estoy aquí, sin embargo, ahora ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, y no depende en mí, sino que solamente depende en Jesús y se encuentra en Él. Amén. Número 2. En lo que respecta a estas realidades grandes que el enemigo va a usar para tentarnos a no creer en este versículo, el número 2 es dolor. Dolor. Y aquí tengo en mente toda clase de dolor que puede venir con unas personas caídas en un mundo caído. Entonces estamos hablando de dolor físico, dolor de relaciones, dolor emocional, dolor espiritual y tanto más. Cosas que me pasan a mí o a aquellos a los que yo amo, y el dolor hace que se sienta como que Dios está enojado conmigo, o que Él está enjuiciándome, duele y no se siente como que no hay condenación. Vamos a tomar, por ejemplo, el dolor físico. Supón que tú tienes alguna enfermedad crónica o una enfermedad dolorosa, o tienes un accidente y te lastimas seriamente algo y duele. No es fácil vivir con esto, es frustrante, es desanimante, y ahora tienes que ir a rehabilitación o terapia, o es algo terminal en donde todo lo que tú puedes hacer es esperar a morir. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer cuando Satanás o tu propia conciencia o algunos consoladores como los amigos de Job vengan y te digan, ¿sabes qué? Tú estás debajo de la condenación de Dios. Eso es lo que está pasando aquí. Esto te está pasando porque Dios está enojado contigo y tú estás siendo juzgado. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo vas a sobrevivir eso? Olvídate de lo físico. ¿Cómo es que no te hundes en desesperación emocional en ese momento y en esa temporada? Esa es la respuesta. Ahora no hay condenación en Cristo. Entonces yo descanso en Jesús, yo dependo en Jesús, yo espero en Jesús, yo miro lejos de mí mismo, de mi culpa, de mi pecado, y miro a Jesús, y yo sé que en Él, yo estoy en Él, y en Él no hay condenación, porque hace 2000 años Él llevó mi juicio en Él. Ese juicio ya pasó, y lo que sea que pase aquí, por cualquier razón, viene a mí de un Padre amoroso, no un juez enojado. Y eso es práctico. Eso es práctico. ¿Qué tal de dolor de relación? Las personas aquí, alguien tiene dolor relacional, un matrimonio que está difícil o problemas porque han esperado una relación que sea de una manera y no lo es, o han experimentado traición de amigos. ¿Cómo lidian con esta clase de frustraciones y dolores y decepciones de la vida? ¿Cómo no dan mal por mal, sino hacen bien por mal y tienen corazones tiernos para perdonar? Todo el tiempo sintiendo que han sido tratados injustamente por Dios, por cualquier situación. No es justo, no lo mereces y duele. Entonces, ¿qué es lo que haces? Respuesta. Tú te recuerdas a ti mismo día a día que tú no eres una persona que merece el infierno, porque Cristo murió por ti, y cualquier cosa que tú continúes haciendo es no condenación, y por lo tanto con tu propio pecado y con con la vida que tú tienes, tú puedes extender esa gracia a otros porque Dios te la ha extendido a ti, porque no hay condenación ahora en tu vida. Tú puedes ver la condenación de otros y en vez de eso, lidiar con ellos de acuerdo a la gracia. O podríamos hablar acerca del dolor de ser padres, donde sus hijos, niños pequeños, adultos, nietos, quebrantan tu corazón. Y en muchos casos, tú sabes que tú eres responsable en algún grado. Tú no debiste haber hecho esto, tú no debiste haber hecho aquello, tú no fuiste un gran padre o una madre, hiciste muchos errores y tú lo sabes. Y ahora te sientes responsable de este gran desastre con el cual resultaron tus hijos. ¿Cómo lidias con eso? ¿Cómo te levantas y vives otro día sin ahogarte en una piscina de culpa y remordimiento? La respuesta es que ahora no hay condenación para ningún padre que está en Cristo Jesús. Tal vez sea verdad que tú te equivocaste más veces de las que puedas contar. Tal vez sea verdad que un gran peso de responsabilidad está en ti por la manera en la que tus hijos resultaron ser. Sin embargo, mi parar correcto delante de Dios no depende en eso. Y en Cristo ahora no hay condenación. La condenación que se debía a mí por mi mala forma de criar a mis hijos y por mis elecciones fallas y por mis errores, todo ha sido derramado en la cruz. Familia, existe dolor real en esta vida. Y el enemigo va a usarlo para atacarte y para avergonzarte y para llenarte de culpa y para causar en ti que tú dudes de los buenos propósitos de Dios en tu vida. Y aunque hay muchas maneras en las que nosotros podemos batallar esta batalla y muchas estrategias que nosotros podemos usar en la guerra, una de ellas es aferrarnos a Romanos 8:1, predicártelo a ti mismo y a tus enemigos y hablarlo una vez y otra vez en tu vida. Si yo soy un pecador, si yo he hecho todas estas cosas, si yo deseo, yo merezco la ira, pero en Cristo ahora no hay condenación. Amén. Número 3. Enfermedad y muerte. Las realidades que el enemigo va a usar aquí. Número 3. Enfermedad y la muerte. La enfermedad y la muerte son realidades de este mundo caído en el que vivimos. Ambos vienen para todos nosotros y muy probablemente todos hemos experimentado alguna medida de ambos de estos en nosotros mismos y en aquellos a los cuales nosotros queremos. Y la tentación es que cuando estas cosas pasan, nosotros tal vez sintamos como que Dios está enojado con nosotros o que nosotros estamos siendo castigados. Cuando Job se enfermó y experimentó gran dolor, dolor físico, de relaciones, la pérdida de seres amados y más. Él dijo al Señor en Job 13:24, ¿por qué tú escondes tu rostro y me consideras tu enemigo? ¿Por qué te has vuelto en contra de mí, oh Dios? Y él dice esto porque algunas veces así es como se siente. Y nosotros pensamos, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Y nosotros no podemos ver correctamente y nosotros no podemos pensar correctamente por la pérdida, por el dolor. Y tal vez podamos concluir, yo supongo que Dios no me ama, porque simplemente no me ama. Hay muchas veces en esta vida, especialmente en el medio de gran enfermedad o muerte, donde nosotros no sintamos como que Dios nos ama. De hecho, tal vez vamos a sentir como que Él está en contra de nosotros, que esto es juicio o es una retribución por algo que nosotros hayamos hecho. Entonces, ¿cómo nosotros batallamos? ¿Cómo batallamos ese pensamiento que se mete en nuestras mentes? Nosotros lo batallamos con Romanos 8:1, porque ahora no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Tal vez se pueda sentir como que Dios está descargándose con nosotros, o que no nos ama, o que es de alguna forma una forma de pago por algo que hicimos, pero eso es una mentira. Dios no lidia con su pueblo de esa manera. Como nosotros leímos en Salmo 103 esta mañana. Igual que como mencioné la semana pasada, él sería injusto si él lo hiciera de esa manera. ¿Por qué? Porque Jesús ya llevó todos nuestros pecados en la cruz hace 2000 años. Dios sí recibió su pago, Él sí derramó su venganza, Él sí castigó cada pecado con una retribución santa y perfecta, pero para sus elegidos. Él hizo esto hace 2000 años y eso ya ha sido culminado. Escúchenme, familia. Esto debería ser algo que escriban si les gusta escribir. En lo que respecta a nuestro pecado, no hay nada que Dios tenga para sus elegidos más que misericordia. En cuanto a nuestro pecado, Dios no tiene nada más que misericordia para sus elegidos. Solo misericordia. ¿Te enfermas? Es misericordia. ¿Te quedas por mucho tiempo enfermo y no entiendes lo que Dios está haciendo? Es misericordia. Él te lleva a casa, misericordia. ¿Te disciplina en el camino? Misericordia. ¿No paga mal por mal por el mal que tú has hecho? Misericordia. ¿Te recibe de vuelta en su presencia día a día, cada mañana? Misericordia. La única cosa que Dios tiene para su pueblo con respecto al pecado de la gente es misericordia, misericordia, misericordia y más misericordia. ¿Por qué? Por Romanos 8:1. Por lo tanto, ahora no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Amén. Y por último, por ahora, familia número 4, pruebas. En lo que respecta a grandes realidades que el enemigo va a usar para tentarnos a no creer en el versículo Romanos 8:1, número 4, pruebas. Y uso esto como una forma que engloba cualquier otra cosa que podamos pensar en lo que respecta a cosas cuando las cosas no van de nuestra manera, perdí mi trabajo, fracasé en algo que estaba haciendo, los hijos están alejándose, no estoy satisfecho en mi matrimonio, lucho financieramente, estoy decepcionado con amigos, me gustaría que la iglesia o el pastor llenen el espacio, no siento que soy valorado o útil, los doctores no pueden ver qué es lo que está mal conmigo, no sé cómo ganar o cómo perder, y todos estos retos de la vida, y todo esto lo voy a llamar pruebas. Y cuando estas cosas pasen, y más cuando todas estas cosas parecieran que ser lo único que está pasando, nosotros no sentimos como que Dios está por nosotros, o es por nosotros. Tal vez hemos orado, le hemos pedido al Señor que intervenga, o que bendiga lo que estamos haciendo, y no estamos en una rebelión abierta en contra de Él, y aún así, aquí estamos. Las cosas no están funcionando, la vida parece no tener ningún fruto, y todo lo que hago parece que no tuviera éxito, que está quebrantado o que es inefectivo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros peleamos, nosotros batallamos prácticamente con Romanos 8:1, sin importar qué es lo que yo esté lidiando, o qué esté atravesando, o qué esté experimentando. Esto no es ira, esto no es un juez que está en contra de mí, sino mi Padre, que es por mí. ¿Cómo sé? Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya terminó, y por lo tanto esto no es oposición divina o cualquier otra cosa que yo pueda soñar en mis momentos más débiles, sino que es gracia soberana y misericordia sin medida. Entonces esto es práctico, familia. Y Romanos 8:1 es un intento para que sea parte de nuestra lucha diaria en contra del enemigo. Él quiere atacarnos con vergüenza, culpa, desanimarnos, destruir, y nosotros movemos la espada de Romanos 8:1 de vuelta a él. Él no está incorrecto en las cosas que nosotros hemos hecho o cómo esas cosas merecen un castigo, pero él trata con todo lo que hay en él es mantenernos con la vista en las cosas que no son la realidad, porque nosotros tenemos que ver que ya ha sido pagado. Colosenses 2 dice que la deuda que era para nosotros ya fue anulada. Entonces, eso es parte de cómo nosotros batallamos y de lo que Dios tiene para nosotros aquí ahora. Pero ahora yo quiero cerrar nuestro tiempo aquí atando estos tres puntos que hemos cubierto en parte o dicho en parte, que ahora quiero hacer muy claro. Estas tres verdades ayudan a entender mejor Romanos 8:1 y a correctamente dividir la palabra de la verdad y aplicarla con precisión efectiva. Número uno, las cosas no siempre son lo que parecen. O cómo se sienten. Las cosas no siempre son como lo que... Las cosas no siempre son lo que parecen, perdón. O cómo se sienten. Y si ustedes han estado siguiendo todo lo que he dicho hoy, he estado enfatizando todo lo que las cosas parecieran verse o se pueden sentir. Y esto es la razón. ¿Por qué? Nuestra perspectiva es muy finita. Y nuestros corazones son engañosos. Nuestra perspectiva es muy finita y nuestro corazón es engañoso. Nosotros no podemos pensar que cómo sienten o cómo se ven las cosas sean el factor determinante. Más bien, nosotros debemos descansar y sostenernos en las palabras de Dios sin importar cómo nos sentamos, sin importar cómo las cosas se ven con nuestros ojos rotos. En otras palabras, nosotros debemos usar la palabra de Dios para aplastar el sentimiento o las formas en las que se parecieran ver las cosas. Tantas personas viven en esto de cómo se ve la vida, o yo me siento así, o me siento, o sea, pareciera que Dios hace las cosas así, y siento que Dios es esto. Y esa familia es una receta para el desastre, es un desastre. Más bien, nosotros tenemos que pronunciar y sellar nuestras vidas con la palabra autoritaria de Dios y batallar con lo que Dios ha hablado, con lo que Él dice que es verdad, no con cómo nosotros nos sintamos o en lo que pareciera ser verdad para nosotros en el día de hoy. Y en el contexto de la enseñanza de hoy, lo que verdaderamente es verdad es esto: ahora no hay condenación en Cristo. Amén. Número dos. No condenación, que no haya condenación, no significa que no haya disciplina. No condenación o que no haya condenación, no significa que no haya disciplina. Y qué increíble sería que nosotros pudiéramos entender eso cuando la disciplina está sucediendo y que no se lo demos a la condenación. Este punto es muy importante, familia. Hebreos 12, versículo 6 dice que el Señor disciplina a aquel que ama y castiga a todo el que recibe por hijo. La condenación es completamente algo que ha sido erradicado, ya no existe y no va a existir nunca más para el creyente. Pero la disciplina continua es una normativa. De hecho, si nosotros nunca recibiéramos ninguna disciplina o castigo, verdaderamente y seriamente deberíamos evaluar la autenticidad de nuestra fe y de nuestra unión con Cristo, porque Él lo va a hacer. Y aunque por el momento la disciplina pareciera dolorosa más que placentera, la buena noticia de esto es que esto es por nosotros. Es otra manera de ponerlo. Y no tengo esto en las pantallas, pero las fuerzas destructivas de la Trinidad ahora se han convertido en fuerzas disciplinarias en el Padre. Lo voy a decir otra vez. Las piensen en la ira, en la furia, en la indignación. Las fuerzas destructivas de la Trinidad ahora se han convertido en fuerzas disciplinarias en el Padre. Él ya no está en contra de mí, como una vez Él estaba, sino que Él ahora es por mí y no hay nada que jamás pueda cambiar esto. ¿Por qué? Porque no se trata de mí. No es contingente en nada que yo jamás haya hecho o haga o alguna vez haga. Totalmente depende en Cristo. La vida que Él vivió, la muerte que Él soportó y la resurrección que Él hizo por Él y por todos los que están en Él. Amén. Por último, y probablemente es el punto más importante de todo el mensaje. Número 3. La ira se transforma en misericordia. Y tengo un par de cosas para decir aquí, pero si quieren más de estas, les encomiendo el sermón de Romanos 1:18 de hace 3 años. Romanos 1:18 era cuando se revelaba la ira de Dios y se transformaba. Y eso es muy clave. para las personas que son de Dios, todos los sufrimientos, todas las miserias, todas las caídas, todos los dolores, todas las tribulaciones, todas las consecuencias, toda la disciplina, todos los dolores de corazón, todas las decepciones, las enfermedades y la muerte, últimamente van a servir mi más grande bien. Y eso no es una forma de pensar idealista. Esa es la palabra de Dios de este mismo capítulo, Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú estás en Cristo, Él en tiempos va a poner un momento o la historia. Él no está nada más viendo. Él está haciendo todas estas cosas. Él está causando que todas las cosas, ambas buenas y malas, lo mejor de las cosas y las peores cosas. Piensen en la crucifixión del Hijo de Dios, lo peor que jamás pudo haber pasado. Pero Él causa que todo eso sirva nuestro más grande y eterno bien en Él. Él está sellando el tiempo, Él está haciendo la historia y Él está causando que todas las cosas sirvan para tu bien. Y eso es una promesa en la cual deberíamos poner nuestras vidas. Todo es por mi bien. Pero no siempre se va a sentir de esa manera. De hecho, muy a menudo se va a sentir como que las cosas están trabajando en contra de mí para lastimarme, para deteriorarme, pero en maneras en las que no podemos ver o entender. Dios ve que todas estas cosas sean verdaderas para los suyos. Él no es un mentiroso. Romanos 1:18 es verdad. Y pueden poner sus vidas en eso. Y en Romanos 1:18 vimos cómo la ira de Dios está encima y está siendo derramada en todo el mundo. Y cuando nosotros miramos alrededor del mundo, eso es lo que vemos. Ira. Miren alrededor y eso es lo que van a ver. Y era una vez algo que estaba sobre nosotros también, pero en Él la ira se transforma. En Él la muerte se vuelve una entrada al paraíso. La futilidad es destruida. El sufrimiento es completamente sin sentido. En Él la disciplina y las pruebas ahora sirven la justicia y ser fructíferos. Y en Él el pecado se ha hecho para servir mi mayor dependencia en Cristo. Y eso es que la forma en la que yo pueda ser malo me hace pedir más a Dios intensamente, depender en Él más conscientemente, me hace ver mi necesidad por Él más claramente, atesorar su gracia más supremamente, confesar mi quebrantamiento más regularmente, apreciarlo más apropiadamente, valorarlo más altamente y abrazarlo como todo satisfactorio con más alegría. Todas las cosas que antes eran feas, de difíciles, sin sentido, una espiral de muerte y destrucción, ahora todo eso se transforma y es hecho por Dios para servir sus buenos propósitos por su pueblo. Dios no aleja su ira del mundo, todavía lidiamos con eso y los efectos de eso en el mundo cada día, pero para los creyentes, la ira de Dios y cada efecto de ira que podamos experimentar o vivir ha sido completamente quitada, y toda esa enemistad y toda la condenación, incluso cuando la tragedia llegue, cuando nos dé cáncer o un derrame, caemos en el pecado, no hay condenación, y lo que experimentamos ya no es la ira condenación de un juez vengativo, sino la misericordia omnipotente de nuestro Padre que nos ama. Familia, Job estaba en lo incorrecto. Él estaba en lo incorrecto. Dios no se había vuelto su enemigo, y es el punto del libro. Dios no estaba en contra de él. Y Santiago 5:11 nos dice que sus propósitos eran llenos de compasión, de amor y de misericordia. Dios nunca es el enemigo de su pueblo. Nunca. Entonces, cuando la batalla continúa dentro de 5 minutos o 5 segundos, 5 horas, saquen su espada afilada del espíritu y batallen con esta verdad y con esta promesa que yo intencionalmente he repetido docenas de veces para ustedes, para su memorización y para su propio bien. Que por lo tanto, ahora no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Ya ha sido transformado y ya por lo tanto, ahora solo hay misericordia. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te agradecemos por la noticia maravillosa de que en Cristo ahora no hay condenación. Ya todo ha sido pagado gracias a ti. Tu amor nos ha rescatado de tu ira. Tú has cancelado todas nuestras deudas del pecado y nos has reconciliado a ti mismo para siempre. Por esto nosotros te agradecemos, te alabamos y te adoramos. Y nosotros anhelamos hacerlos como cantábamos antes, cara a cara. Te agradecemos que en Cristo todo lo que viene de ti es por nosotros. Los efectos dolorosos del pecado, las luchas con las que lidiamos, enfermedades, quebrantamientos, la pérdida de amados, todo, Señor, se transforma en ti para servir nuestro mayor bien posible y tu gloria, incluso cuando nosotros no lo veamos así. Nosotros todavía lidiamos con los efectos de tu ira en el mundo, pero para los elegidos toda la hostilidad y la enemistad es removida y tú lo sellaste de una manera en la que tú nos vas a llevar a casa como tus hijos seguros. Danos ojos para verlo, permítenos aplicarlo en nuestras vidas cuando nos vayamos el día de hoy. Que no caigamos en los engaños del enemigo, caer en desesperación, sino que podamos esperar en ti por todo lo que tú nos has mostrado esta mañana. Y oro, Señor Dios, que tú nos equipes y nos permites batallar buenas batallas espirituales con la verdad que hay aquí en Romanos 1, que en ti ahora no hay condenación. Causa que nosotros, oh Dios, creamos en esto y que nosotros nos aferremos a esto como si nuestras vidas dependieran de ello. Te agradecemos por tu gracia y te agradecemos por tu misericordia. Y es en tu nombre poderoso y más hermoso que oramos. Amén.